escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Y estamos en escrito y dirigido, me vine otra vez para estos lados de los micrófonos. Nuevamente el saludo a Carolina Abado, que hace la suplencia en este momento en la operación. Y el saludo a Nicolás también, Nicolás Ramuspe, ¿qué tal? Bienvenido.
Bienvenido vos que volviste. Y volvió, ¿sabes quién?
¿Quién volvió?
El Slasher volvió. El Slasher. Hoy vamos a tener el retorno de uno de los géneros cinematográficos, de los subgéneros, perdón, porque estaría dentro del terror, dentro del suspenso thriller que tiene algún poco de sangre, que tiene algunos picantes y que funcionó en varias décadas, ¿no? Funcionó en los 60, funcionó en Psicosis, punto número uno.
Sí, claro.
Funcionó en algunas películas que de alguna manera son como el proto slasher, que también estoy pensando en Peeping Tom, de que fue muy, muy bastardeada en su época. En los 60 no le gustaba para nada que se apuñalara a la gente en el cine, porque después podía pasar cualquier cosa en otros lados, pero en el cine quedaba muy mal y lo tenían en otras órbitas. En los años 70 empezaron a agarrar la costumbre de generarse no solo mucho más películas que tienen que ver con este género, sino también diversificar el género. En los 80 explotó todo, pero explotó de una manera que terminó llevando el género hacia la parodia, hacia lo más burdo, se podría decir.
Y una exageración total, ¿no? De esa violencia.
Estoy pensando en, a ver, si uno ve las películas de Jason, que ahora vamos después a nombrar un poquito, empiezan de una manera, siguen de otra manera. En la tercera aparece Jason, cosa que el Jason que nosotros conocemos, el de la cultura popular, y de alguna manera después termina con un Viernes 13 parte 9 que ya no se sabe cómo, ya no se sabe en qué plano de la humanidad está Jason, si se le podría llamar humanidad a lo que se tuviera. Pero ¿qué pasó? En los 90, después de que muchísimas personas bastardearan el género o de alguna manera también le dieran un espacio de humor o un espacio como para película, para ir en primera cita, nadie mira la película, hay escenas que están buenas, apareció un personaje que para mí es imprescindible en los 90, que no es un director de cine, o no es estrictamente una persona que se dirige,
que
se dedica a dirigir películas, sino que es un guionista y es nuestro amigo Kevin Williamson, que uno podría decir, ¿quién es Kevin Williamson? Es como, ¿quién es Kevin Costner? Pero le cambiamos por el Kevin Williamson. Kevin Williamson es la persona que en 1996 escribió Scream. Y a partir de Scream, Y esto es una piedra angular muy grande, Wes Craven une lo mejor de los dos mundos. Sabe que puede hacer terror y sabe que puede hacer parodia y siendo de alguna manera, ¿cómo se le puede decir?
Metacine.
Metacine.
Al fin, apareció el metaterror.
Apareció el metaterror en escrito y dirigido. Y de alguna manera, y mirá cómo el doblete que es esto, y más que doblete, es es como un quintuplete, no sé cómo llamarle a esto. Kevin Williamson, al mismo tiempo que escribe Scream, tiene la idea para obviamente hacer Scream 2 y tiene una idea previa que viene de la novela de Lois Duncan, Sé lo que hicieron el verano pasado. Pero decide no, voy a sacar Scream primero, Wes Craven, todo bien, sale primero Scream. Obviamente, y por suerte, es la que le da como el puntapié a volvemos al slasher, bueno, en los 90.
Mi veredicto cuando terminé de ver Sé lo que hicieron el verano pasado fue, no es Scream, pero está buena. Porque Scream es un, es mi vara para los slasher.
Pero tu vara para los slasher está hecha por la misma fábrica, que es Kevin Williamson.
Sí, por supuesto.
Y lo divertido y lo gracioso es cómo se conjuga ese espíritu de los 90 que tiene Kevin Williamson en toda esta película, que uno podría decir, otro slasher más, sí. Pero en esa metaficción, en ese metacine, como estamos hablando, de que alude obviamente a empezar a crear de nuevo fans del género, porque hay millones de momentos y de esto parece el video de Lali, pero millones de pistas, de símbolos que uno puede encontrar en Sé lo que hicieron el verano pasado, que nos llevan a la masacre de Texas, que nos llevan a momentos de Scream, que nos llevan al concepto de Scream Queen también, de revivir en Scream con Neve Campbell, que me parece que hace un papel increíble, y acá con las dos divas de los 90 que estaban en una puja interminable, que eran Sarah Michelle Gellar.
Y más conocida como Buffy la Casa Vampiros.
Más conocida como Buffy la Casa Vampiros, sí, que porque hay otra Buffy que después me... Hay como tres Buffys en el multiverso de Buffys. Nosotros conocemos a la del medio, digamos. Bueno, Sarah Michelle Gellar como Buffy la Casa de Vampiros, y me estoy olvidando el nombre de la más importante.
Jennifer Love Hewitt.
De Jennifer Love Hewitt, sí, que estuvo... estuvo en Garfield, pero que era... me encanta. Que fue junto a... me pongo de pie porque acá vuelve Scooby-Doo, de Garfield pasamos a Scooby-Doo, un Freddy Prinze Jr. Con el pelo negro, que me llamó mucho la atención, y decime...
El ignoto, no, para mí es el ignoto.
¿El ignoto es para vos?
Sí, es este. ¿Quién es Ryan Phillip? Que los otros se los reconoce por lo menos la cara de alguna otra película. Y a mí me costó mucho reconocer al personaje de Barry Cox.
Pero decime que conociste al que hace de Max Newrick, que es nuestro amigo en una primeras películas, Johnny Galecki.
Sí, sí.
Que para quienes no lo conocen,
es Leonard.
Es Leonard de Big Bang Theory, que me mata porque para quienes vieron después de Big Bang Theory y no vieron en orden cronológico el ascenso, digamos, de Johnny Galecki, me lo encontré también en... Ay, ¿cómo se llama esta película? En Vanilla Sky, a Johnny Galecki. La verdad que cuando uno tiene Big Bang Theory, lo tiene ese personaje y de pronto aparece, y aparece sin lentes además. Entonces,
y de bully.
Y de bully, porque hace un personaje que le mete la pesada a todo el mundo. O
sea, es raro, porque es un bully que en realidad sufre bullying.
Sí.
Porque los personajes estos, los protagonistas de la película, son más populares que él. Y de hecho, le ejercen cierta violencia. Pero el otro tiene plata y se desquita con algún insulto.
Y hay insultos con conciencia de clase también.
Sí.
En ciertos momentos. Uno puede encontrar conciencia de clase en Sé lo que hicieron el verano pasado.
Bueno, puede encontrar conciencia de clase, puede encontrar feminismo.
Sí.
O sea, ahí está como muy marcado el personaje, sobre todo de...
Sí. Incluso hay una frase que dice: ustedes dos son unos machistas.
Sí, arranca así.
Arranca así la película. O sea, Kevin Williamson, en todo sentido, un adelantado a todos los tiempos y un visionario. Una película que costó poca plata, 17 millones, y recaudó 125 y quedó en ese nombre que capaz que no viste la película, pero te dicen, y ahí lo voy a decir porque hoy me faltó, este igual no cambia tanto, es I Know What You Did Last Summer. Bien, Sé lo que hicieron el verano pasado. Bien, todo bien.
No.
Y tenemos...
¿En España cómo?
Sé lo que hicisteis el último verano.
Está bien, porque el pasado de ellos es como difícil. El de ahí, esa parte de conjugar el español es un poco extraño. Pero bueno, está.
Estimo que hay una secuela que se llama I Still Know.
Todavía sé lo que
hicieron el verano pasado. Ahí ya no sé cómo se llama en España, pero espero que hayan mantenido.
No, en español se llama. Bueno, no sé en español España, ¿no?
Claro,
acá se llama así. Todavía sé lo que hicieron.
Por eso, por suerte, en estas mantiene tienen la literariedad, digamos, de la película. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Una película, como lo dicen en inglés, a veces el hit and run, la clásica que también sucede en Relatos Salvajes, en uno de los cuentos, digamos, de los relatos. Cuatro adolescentes, dos parejas, obviamente muy noventosa en eso, hombre-mujer, atropellan a una persona. No tienen idea si atropellaron un perro, una persona, les queda como la duda.
En el momento donde están terminando la secundaria, sí, donde empieza su futuro cercano, sus jóvenes, sus primeros años de adultez.
Sus proyectos de vida.
Sí, y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Acabamos de cometer un delito. Si esto sale a la luz, estamos regalados.
Y hay algo que...
todo nuestro futuro se corta.
Sí, y hay algo que, que obviamente nadie lo va a creer, es que el personaje de Freddie Prinze Jr. Es el único que no va manejando, no toma alcohol, pero nadie va a creerle después de eso que era él el que iba manejando y el auto está a nombre del que está más borracho. Y ahí empezamos. Ese es el ignoto.
Pobre
hombre. Ryan Phillippe, no tengo idea quién sos. No. Pero vamos a ver a pobre Ryan Phillippe. Lo pudieron ver también en Jugando con el corazón y Crueles Intenciones. Ignoto total.
Bueno, Crueles Intenciones, que eso está en español, creo que de España es el título. Es también una película donde salió con Sarah Michelle Gellar, que es... Sí. Me suena como... Es una especie de Bajos Instintos.
Juegos sexuales en Hispanoamérica.
Juegos sexuales, exacto.
Y Crueles Intenciones en España.
Que era todo un thriller de dramático sobre, bueno, cosas.
Estaba para esa en los 90. Nuestro amigo Ryan Phillippe. Ahora va a dejar de ser ignoto porque ahora me voy a aprender el nombre. Pero, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Atropellan a esta persona y deciden, bueno, nada, hit and run, vamos a llevarlos, ¿no? Justo están además cerca de un río, de un arroyo. No.
Porque convengamos que toda la película sucede en un pueblo de pescadores,
sí,
donde el personaje de Sarah Michelle Gellar acaba de ser elegida como la reina roncadera.
Bien.
O sea, porque en realidad es el pez roncador o algo así, pero acá es una roncadera. ¿No?
Sería la reina roncadera, es cierto. Tienen unos sombreros muy particulares de ese momento. Y ella igual mantiene como una reina del primero al último traspaso de banda presidencial, se le podría decir, de corona. Lo mantiene en ese año que sucede entre que se despojan del cadáver y comienzan a recibir amenazas. Porque obviamente alguien, que no vamos a decir quién es, sé lo que hizo Sarah Michelle Gellar el verano pasado.
Ellos pasan un año afuera, ¿no? Las universidades, en
un año, sí, fingiendo demencia, claro, totalmente, en plan, bueno, después de 365 días, acá no pasó nada, son los 90, además, no hay cámara de seguridad, no hay alguien, se pregunta en algún momento, ¿alguien nos habrá visto? Pero bueno, no, es el medio del campo, no hay cámara de seguridad, bueno, es el 97.
Alguien los vio. Y si bien yo considero que las películas de más de tantos años no son spoilers, me parece que esta es una película fundamental de no hacer spoilers
mirá,
y verlas.
Estamos llegando a este punto.
Porque yo la vi hace el fin de semana pasado, sé lo que hice el fin de semana pasado, fue ver esta película y sin conocer, o sea, solo sabía la trama y sabía las parodias de Scary Movie.
Scary Movie, obviamente, que...
Pero nada, tiene como unos buenos giros, unas buenas cosas que hacen una película entretenida que si uno la quema ahora ya se pierde.
No, claro, y mismo estaba hablando acá con la gente de producción de Uniradio y hay una brecha generacional que no la padeció en los canales de aire continuamente. No. Que uno además, yo hasta tengo, es más, yo la volví a ver anoche, literalmente, sé lo que hice la noche pasada, y me la confundí con la secuela. Puede ser, esto lo estoy tirando, capaz es un bolazo al aire, pero en la segunda no está Jack Black.
No vi la secuela.
Está, porque en una de un slasher de estas está Jack Black, y no me acuerdo cuál es. Que es la tiene la escena del karaoke, que me acuerdo de eso, que están cantando en el karaoke y vienen ahí recontentos y de pronto aparece en el karaoke ese I still know what you did. Sé que eso es de la secuela porque no lo vi en esta, pero no me acuerdo si estaba Jack Black.
Debe ser la secuela, que sí, que puede ser que esté Jack Black. Yo me propuse que las voy a ver todas, porque, bueno, por lo menos hasta medida que vaya aguantando, ¿no? Cuando sí. Vea que la cosa se empieza a...
Yo lo que te voy a decir es que la segunda, me acuerdo que la vi, fue una película muy... que además está sigue con la misma línea de producción, pero hay una tercera. Me enteré hoy que hay una tercera. Eso sí no lo tenía.
Sigo sabiendo.
¿Cómo es? I always
no. Una época de muchas secuelas esa, ¿no? La de sí, finales sí, de los 90.
Sí, sí. Pero no, y ese fue el 2006, además. Revivieron un muerto, literalmente, siguiendo... ya a esta altura, para el 2006, se enteró por Facebook el hombre de que era lo que había sucedido el año pasado. Hay una serie en Amazon también. O sea, ya se enteró absolutamente todo el mundo lo que hicieron. Que la serie, según tengo entendido, sigue la 1 y la 2, no así la 3. Me encanta cuando se crean multiversos dentro de ese tipo de producciones. Pero bueno, nada, los 90 con slashers en este modo, en este formato de leyenda urbana, de digamos, leyenda urbana, también lo digo por el Garfio, eso retrotrae a Candyman, eso retrotrae a ese momento espantoso.
A Scream, de alguna manera.
Bueno, en Scream. O sea, ¿sabes qué fue lo primero que pensé? Cuando Leatherface en la masacre de Texas cuelga a la gente en esos Garfios, y acá cuelgan pescados, porque es toda esa zona pesquera, y obviamente con la gracia de que absolutamente todos... de alguna forma están vestidos como pescadores.
A mí una
está
cosa
ese
que
momento Agatha Christie.
El monstruo, en sí, esa persona que está cometiendo los asesinatos, me parece muy bien construido por eso. Es un pueblo chico donde son todos pescadores, donde lo más probable es que sea un pescador, porque lo ven disfrazado, vestido con pilot y un garfio y pilot de lluvia y eso. Y llega un momento donde los ves en todos lados, entonces me parece que eso le genera como un...
Como le gusta a Kevin Williamson hacer
como
eso,
la construcción,
porque eso es Scream también.
Es la construcción de la paranoia constante, donde vos no sabés tampoco, no te imaginás de quién puede llegar a ser la persona.
Y mismo, como para sumarle más suspenso a que hoy, columna especial, Brianza no va a hacer un spoiler, los personajes entran a pensar que pueden ser alguno de ellos, claro, perfectamente. Y ahí le da como la paranoia por dentro del grupo y por fuera del grupo. Pero bueno, nada, comentar desde que sé lo que hicieron el verano pasado, en pretérito, va a estar en futuro, este próximo 12 de octubre, en el marco, y esto es muy importante, en el marco de un ciclo de un amigo, de quien no puedo decir el nombre oficial, pero puedo decir sí la página de Instagram que tiene, porque él es un personaje del mundo de Instagram, que es New Uruguayan Extremity.
Es como un personaje, un villano de slasher. No se puede revelar su identidad.
No se puede revelar, y capaz que son varios, yo no tengo idea. Yo conozco a uno, pero capaz que tiene dobles manejan la cuenta.
Pasa un poco con otro canal de YouTube que estás un poco relacionado, que la gente tampoco sabe y piensa que son muchas personas.
Que es otra persona, sí. No conozco a las personas, no sé de qué se habla. Pero de decirles que es el volumen 3 de estos ciclos que viene haciendo New Uruguayan Extremity bajo el nombre de el ciclo Yoruga Extremity, y busca siempre tener un sentido, que todas las películas tengan cierta congruencia, y en este nuevo ciclo, obviamente aprovechando el mes de octubre, lo empezó un jueves con Scream 3, o sea, es el volumen 3 del ciclo Yoruga. Empezó con Scream 3, siguió con Robert Rodríguez en una película de ciencia ficción que recomiendo ampliamente, que se llama The Faculty, una película extraña para lo que Robert Rodríguez nos tiene acostumbrado a hacer, que son mariachis y mini espías. The Faculty queda de una manera muy particular. Y van a poder ver el 12 de octubre, sé lo que hicieron el verano pasado. El 19, el otro sábado, pueden ir a ver Cherry Falls, que acá, soy totalmente sincero, es la única del grupo de películas de slasher, terror, ciencia ficción, que no vi. Así que voy a encontrarme con los 90 de vuelta en pantalla grande con Cherry Falls. Y se cierra. Esto es algo muy particular para mí porque es una de mis películas favoritas y por eso lo nombré al principio de la columna. Para mí se cierra con Bombos y Platillos en una secuela que es la número, creo que es la número 11 si estamos contando Jason X, que es Freddy vs. Jason, que es un spin-off, secuela, porque no, ya no se sabe qué sigue a qué, pero para mí fue una de las películas de mi infancia. Para mí fue una película que la vi 300.000 veces. Pero
para, ¿de qué año es que Jason, Freddy vs. Jason?
Del 2003.
Ah, bueno, está. Ah,
tenía 10 años.
Está bien, en infancia, infancia. No, pensé que lo habían hecho mucho más adelante, como cuando.
No, al contrario. No,
Alien vs. Depredador.
Bueno, 2004, Alien vs. Depredador.
Pero, che, qué viejo.
Sí, estamos viejos, estamos viejos. Se nos cae la cédula de los 4 millones. Uno piensa. Pero, yo me acuerdo que no llegué a poder ir al cine a ver a Freddy vs. Jason, pero con Bombos y Platillos fui con mi abuelo a ver Alien vs. Depredador. Y mi abuelo, me acuerdo que me dijo una frase increíble, me dijo, para mí gana el Alien. Y era tipo, los dos son aliens. Por eso gana el Alien, me decía.
Está bien.
Pero cierra este ciclo que lo pueden seguir, repito, además de seguir a Cine Universitario del Uruguay, sigan a New Uruguayan Extremity. Si ponen New Uruguay, ya les va a salir enseguida el ciclo Yoruga, que va hasta literal el 26, hasta el día antes de las elecciones de octubre. Se pueden dar el lujo de ver en pantalla grande cine de terror, cine de calidad. Y bueno, Freddy vs. Jason en Cine Universitario. En este ciclo, que obviamente le mando un saludo y le agradezco que siga apostando por el cine, por el terror. Y bueno, el público apuesta mucho a esto, que también es importante.
Recomendamos también que vean Sé lo que hicieron el verano pasado, que es un buen peliculón para mí.
Una muy buena película. Sí. Y que sigan también. Estuve viendo que Kevin Williamson, que empecé hablando del escritor, porque Wes Craven, la verdad que se la jugó y nos trajo un personaje de lujo. Tiene muchas películas que siguió el formato slasher, siguió siendo como un consultor, productor ejecutivo. Para mí es un consultor en las nuevas de Scream, que va a salir una nueva de Scream, que creo que sería la Scream 7.
Otra cosa, otro slasher que también tiene su serie.
También que tiene sus momentos. Y no vi, pero me dio muchas ganas de ver una película que se llama Sick, que escribió como enfermo, que escribió Kevin Williamson. Así que también cuando preparo estas columnas me quedo con ganas de seguir viendo y viendo y viendo. Así que nada, siempre difundiendo cine, que es lo más importante. Y bueno, agradecido también de poder estar acá comentando con ustedes de todo tipo de películas.
Me dicen por la cucaracha que Jack Black sale en la película del 98, que es todavía
es en la secuela. Mirá, sí. Vos, bien de bien. Muchísimas gracias, producción. Sale Jack Black. Un Jack Black que está en ese modo, hablamos que estaba en Marte Ataca. Sí, vean su papel en la secuela porque me lo recontra acuerdo. No quiero spoilear lo que hace, pero es maravilloso. Como siempre, todo lo de Jack Black.
Bueno, Nicolás, muchas gracias por este escrito y dirigido con esta película temática de Halloween para este octubre. Y nos reencontramos entonces la semana que viene.
Dale, Isabelo, muchísimas gracias.
Ya volvemos con Fuga de Radio.